Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 de este miércoles 12 de junio. Vamos a hablar de medio ambiente. Queremos resolver la pregunta de si es el reciclaje la solución a la problemática de los residuos. En los últimos años se ha iniciado en Europa y, por tanto, en Navarra, un proceso de transición con vistas a eliminar el tradicional modelo de producción y consumo basado en la economía lineal, es decir, extraer, producir, desperdiciar, para avanzar hacia una, pues, que sea circular, que implica reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. Ahora bien, el punto de partida es que tenemos que generamos demasiados residuos. ¿Es el reciclaje la solución a la problemática de los residuos? De ello vamos a hablar con Julen Recondo, experto en temas medioambientales, en ambientales y también Premio Nacional de Medio Ambiente. Julen Recondo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, en más de una ocasión, Julen, te hemos oído hacerte la pregunta, ¿no? Si es el reciclaje la solución al problema de los residuos, así que te la volvemos a preguntar.
Muy bien, Alberto. Bueno, en primer lugar, lo que tendría que decir es que los ciudadanos y ciudadanas no reciclamos. Lo que hacemos es, en estos momentos, separar, hacer una recogida selectiva, ¿no? Depositamos un poco los diferentes residuos, pues, en el contenedor de envases, en el de vidrio, en el papel y cartón, en de la fracción orgánica, materia orgánica, restos de comida, etcétera, ¿no? Y posteriormente, pues esos, lo que depositamos en cada uno de los contenedores, pues bueno, pues llega a su destino, ¿no? Las plantas de clasificación, y a partir de ahí, pues irá a los recicladores de plástico, de recicladores de papel y cartón, de vidrio y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? En segundo lugar, bueno, la jerarquía un poco europea, ¿no?, de gestión de residuos, ¿no?, y por tanto la española y por tanto la navarra, antes que el reciclaje está la reducción y la reutilización. Reducción quiere decir que, como decías un poco, pues se trata de reducir un poco los residuos, ¿no? Vivimos en un planeta con recursos finitos, ¿no?, y no podemos seguir con un crecimiento ilimitado, ¿no?, y en este sentido, pues bueno, pues poco a poco eliminando las materias primas y bueno, pues esa es una realidad que hay que tratar de evitar, ¿no?, y reutilizar, porque en realidad, bueno, nos permite, pues, darle varias veces la vida, pues, a una serie de envases, ¿no? Bueno, todos nos acordaremos un poco del vidrio que se utilizó hace ya muchísimos años como el envase, por así decirlo, de la leche, bueno, y se sigue utilizando también, pues, para envasar vino, por cantidad de cuestiones, ¿no? También el aceite, aunque luego nació, por así decirlo, el plástico, que es la era del plástico en el que vivimos, ¿no? Y reutilizar, bueno, un envase, pues, tiene varias vidas, depende del tipo de composición, y finalizando y lavando, pues bueno, pues se puede utilizar varias veces, ¿no? Y eso es mejor que el reciclaje, que en realidad es romper un para extraer una serie de materias primas y para fabricar otro producto, pero eso supone un gasto energético bastante importante, ¿no? Por lo tanto, sí que hay un orden preferencial un poco en la gestión de residuos, ¿no? Primero reducción, aunque quizá no hacemos tanto y aparece como la hermana pobre de la gestión de los residuos, reutilización y posteriormente el reciclaje, ¿no?
Julen, has dicho en la introducción que claro, que nosotros en casa no reciclamos, que lo que hacemos es separar. Pero entiendo que es algo necesario.
Sí, es absolutamente necesario, porque ya hace ya muchísimos años, y ya no sé a qué año me tendría que remontar, bueno, se decía más o menos que, bueno, pues que se podía mezclar un poco todo tipo de residuos, ¿no? El papel y cartón, el vidrio, restos de comida, etcétera, ¿no? Y con una bolsa, pues a partir de ahí fuera, pues, a una planta tecnológica y se separaba, ¿no? Pero eso se ha demostrado que no es la mejor forma, ni muchísimo menos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que, bueno, eso sería, por así decirlo, pues lo que hoy en día es la fracción resto, ¿no? Donde van los productos que no se reciclan o que la ciudadanía no quiere reciclar, y eso se mezcla, ¿no? Es decir, que va una botella de aceite o una botella de plástico, de vidrio, de aceite, Y bueno, pues acaso no tiene el frasco, se desparraba restos de aceite, se mezclan con el papel y cartón, se estropea el papel y cartón, es decir, que los productos que luego se quieren recuperar y reciclar, pues bueno, tienen muchos defectos, ¿no? Por lo tanto, es fundamental la separación en origen, un poco en nuestras casas, ¿no? Y de hecho, la ciudadanía española, la Navarra, pues estamos obligados por ley, ¿no?, a repartir un poco los desechos domésticos en los distintos contenedores disponibles, ¿no? Otra cuestión es que no se haga, ¿no? Pero el sistema que existe en el momento son los contenedores en la calle, ¿no? Los diferentes contenedores que hay en la calle, ¿no? Y separando, pues, el vidrio, papel y cartón, los envases plásticos de tetrabric y metales, la materia orgánica, bueno, y luego también, pues bueno, pues hay recogidas de aceite usado también, de residuos tóxicos y todo ese tipo de cuestiones. Y ese es el sistema que se ha demostrado que es el mejor en todos los sentidos, ¿no?
Oye, entiendo, Julen, que lo que nos queda es educar, insistir, concienciar. Pues entiendo que desde las escuelas y desde los colegios y de los institutos.
Sí, bueno, la ley de residuos del 2022 española, ¿no? Pero anteriormente la ley de residuos del 2017 foral, bueno, establece que los ayuntamientos deben de llevar a cabo, pues bueno, los ayuntamientos o las mancomunidades también, ¿no?, que agrupan a diferentes ayuntamientos, pues deben de llevar un poco campañas de concienciación pública para promover la separación de residuos. Es importante hacer campañas de recuerdo, ¿no?, en cada momento, cómo está, es decir, cuánto ha ascendido el porcentaje de recogida selectiva de plásticos o de materia orgánica, todo ese tipo de cuestiones, porque bueno, ahí se pueden ver exactamente pues los puntos fuertes y los puntos débiles en los cuales estamos un poco involucrados, ¿no? Eso es fundamental y hay que hacerlas periódicamente, ¿no? No hacerla una vez al año, sino periódicamente en todos los sentidos, ¿no? Y luego otra cosa yo creo que es fundamental es un poco las generaciones un poco, no digo, bueno, actuales por supuesto, pero venideras, por así decirlo, y empezar un poco la educación desde la infancia, ¿no? Desde muy pequeños, ¿no? En los propios colegios, en las escuelas e institutos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues con formación hacia el personal docente y a los alumnos y alumnas, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Y esto, por ejemplo, yo creo que es importante porque luego tiene su traslación también a nivel un poco de las propias familias, ¿no?, que pueden comentar los chavales y chavalas, pues bueno, lo que están haciendo en las escuelas. Bueno, en las escuelas, por ejemplo, para explicar un poco esta para aumentar un poco la concienciación, creo que es fundamental también unir un poco la teoría y la práctica. Bueno, eso existe en todos los niveles, tanto la universidad, los que hemos pasado por allá y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay en algunas escuelas y colegios donde se hace recogida selectiva de residuos, ¿no? Bueno, pues se generan, pues bueno, pues plásticos, se generan papel y cartón, todo ese tipo de cuestiones. Hay centros donde se come y entonces también se puede disponer de un huerto ecológico, se puede hacer compostaje. Es decir, que la teoría y la práctica, lo que quiero decir es que estén unidas, ¿no? Y la educación ambiental a estos niveles, pues debe ser una cosa absolutamente transversal, ¿no? Y eso, pues desde luego, empezando por ahí, ¿no? Cosa que, por ejemplo, nosotros, ya que ya tenemos una cierta edad, no lo tuvimos en su día, aunque generábamos mucho menos residuos, ¿no? Porque cuando hablas un poco de cómo vivían nuestros abuelos y abuelas, pues bueno, pues lógicamente no existían los plásticos, bueno, pues en muchos sitios o en muchos pueblos, pues bueno, pues había casas que tenían vacas y que suministraba directamente la leche, bueno, o sea, vivían con bastante menos, quiere decir, ¿no? Y en una situación absolutamente diferente, ¿no? Ahora vivimos en una situación un poco de gran consumo, pero también tenemos que hacer cosas, pues un poco, pues lo que comentaba, sobre todo a practicar las tres R's, ¿no?
Julen Recondo, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Hasta
Adiós.
luego.
Hasta luego.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948 35 4702, Nuevo Artica, Pamplona.
Mercamueble te dice adiós, Pamplona. Liquidamos todo nuestro stock para decir hola a una nueva marca. Grandes descuentos en Mercamueble. ¡Te lo vas a perder! Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono Área, Plaza Ola.
Vuelve la carrera de San Fermín. El próximo 22 de junio, no te pierdas la Media San Fermín.
Inscripciones y más información en lamediasanfermin.com.
Patrocina
Caja Rural,
AENA,
Hyundai,
IMQ,
Ayuntamiento de Pamplona
y Gobierno de Navarra.
Colaboran Fronda,
Alea,
Vitamin Well,
Ámbar,
Frutos Secos Plis Plas,
Casería de Huellar
y Pedro Luis.
Organiza Diario de Navarra.
Dirección Técnica M2.
COPE, emisora oficial.
Información económica y bursátil en este miércoles 12 de junio. Saludamos y recibimos aquí en el estudio de COPE Navarra a Juan Pablo Montes, director de Renta 4. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Hoy además lo hacemos con una sonrisa porque nos levantamos al alza después de las caídas de ayer.
Efectivamente, ahora estamos actualmente subiendo un 0,30. Yo creo que esta jornada se va a mantener en función de las... En previsión de los datos que después comentaremos, sobre todo del mercado americano. Pero sí, vamos recuperando un poco. Ayer fuertes caídas, sobre todo contagiados por la caída de la bolsa francesa, cuya convocatoria de acciones pues no gustó. Y más concretamente el sector financiero. Hubo caídas fuertes pues en todos los bancos, no solo españoles, sino europeos. Pero bueno, hoy vuelve la calma y seguimos manteniendo unos niveles más que aceptables este año, con un IBEX en 11.200 subiendo un 10%, pues ni tan mal.
Como dices, ¿no? Hoy parece que remonta y que el balance es positivo.
Sí, sí, por supuesto. Ahora es normal que los mercados se muestren cansados y que incluso pasemos unas semanas, incluso estos meses veraniegos, que yo firmaría si nos mantuviésemos en estos niveles.
Oye, pues vamos a firmar.
Vamos a ver.
Tenemos dos citas importantes en el horizonte, una a las 2:30 con el IPC americano.
Efectivamente, vamos a estar hasta esa hora ya dentro de poco, mareando la perdiz. Vamos a ver cómo se sale. Se supone que de tanto la tasa general como la subyacente va a salir un 3,4 y como siempre, todo lo que salga por encima, pues sufriremos y los mercados recogerán con caídas. Y al contrario, si por A por B hay un alivio en el IPC, pues bienvenido sea y los mercados cogerán tono.
Y a las 8, con la Fed, con los tipos.
Exactamente, esa más gorda todavía. Por supuesto que está descontado que no van a tomar, se van a mantener los tipos en el 5,25, 5,5, tienen esa horquilla allí, pero sobre todo lo más importante será el mensaje de Powell, el presidente de la Fed, que como siempre, vamos a ver qué dice, vamos a ver el mercado, si al principio se esperaban tres caídas en lo que resta de año, van a ser dos, uno, bueno, va a ser muy importante en qué tono lo haga y en función de él, pues mañana jueves recogeremos sus declaraciones. Veremos a ver cómo salen.
Juan Pablo, hablamos de la renta fija, que sigue tranquila y que entiendo que es algo bueno para el conservador.
Sí, seguimos. Ahí hubo una buena subasta en Estados Unidos de bonos a diferentes plazos y eso se transformó en caídas de rentabilidad y subida de precios. Y aquí, a nivel doméstico, mantenemos nuestras letras a un año a 3,42 y las de 9 meses a 3,5. Otra vez la curva se invierte un poco, pero bueno, sea como fuere, una rentabilidad francamente buena para aquel inversor que quiera buena rentabilidad con riesgo cero.
Vamos con dos valores, uno que sube, uno que baja, uno que es la nota positiva que podemos poner ahí a Apple.
Efectivamente, ayer llamó la atención, subió un 7% ya rompiendo la zona de los $100, que llevaba tiempo sin poder con ella. Al principio, el día anterior había hecho una presentación de sus nuevas estrategias con los iPhone, había sido un poco titubeante, el mercado no lo cogió bien, pero parece ayer que lo pensó bien y por lo visto toda la inteligencia artificial que va a incluir en los nuevos iPhone, pues parece que bueno, ha cotizado muy bien. En el lado contrario, lamentablemente, un valor doméstico, Naturgy, que bajó un 15%, un fuerte bofetón, tras la cancelación de la OPA que iba a hacer el grupo de inmediatos a Staca y Criteria. Bueno, pues parece que se ha frustrado y la acción vuelve a los 21 euros, lamentablemente. Bueno, cada club de los mercados.
Apple y Naturgy. Y vamos, si te parece, Juan Pablo, con ese pack. Comenzamos con el dólar.
Pues un poco más fuerte. Parece que todas las turbulencias a los resultados europeos de diferentes países pues no ha gustado mucho. El euro ha perdido gas y tenemos a 1,027 dólares por euro, pues eso, lo que decimos, el dólar fuerte.
Uh-huh. Oro.
El oro cayendo un poco, está en 2.313 la onza de oro, lejos de su máximo 2.464, pero bueno, aún así sube un 12% anual. Parece que China, después de estar 18 meses comprando sin parar para tener como valor refugio reservas, pues ha frenado y ha coincidido justamente y va goteando. Bueno, tampoco hay que darle mayor importancia.
Hablamos del Brent.
Hay un poquito de tensión, lo dejamos la semana pasada en 80, está a $82 el barril, aún así yo creo que ya se ha notado y bueno, el litro de gasolina nacional pues se nota que está un poquito más suave.
Bitcoin.
Nada, se mantiene ahí, bueno, lejos un poquitín de la zona de los 73.000, que parece que le cuesta esos máximos históricos, ha perdido un 5% la última semana a 67.213 el Bitcoin.
Y tal vez como consejo podemos decir eso de calma, diversificar y tal vez poner el foco en las tecnológicas.
Pues yo creo que sí, pues ahora dejarse que dé a aquel cliente que tiene su cartera de acciones en fondos en general, mantener, como siempre decimos, diversificar. Y aquel que quiera asumir riesgo, bueno, nosotros recomendamos, pues hay muchas opciones. En Ruta 4 comercializamos 5.000 fondos, pero hay alguno mixto conservador de activos globales, Ruta 4 activos globales, que lo va haciendo francamente bien. Y si alguien quiere asumir un poco de riesgo, yo creo que la tecnología tiene que estar sí o sí en la cartera. Ya sé que han subido muchísimo todas estas que comentamos de Nvidia, Apple, Amazon, Google, Microsoft, pero es que yo creo que están ahí y van a seguir estando dentro de años. Entonces, bueno, pues un poquito ahí, a pesar de los precios, yo creo que se puede entrar.
Uh-huh. Además de esos fondos que has comentado de Renta 4. Juan Pablo, si te parece, recuérdanos dónde os podemos visitar para que nos acompañéis en este mundo de la economía y de la bolsa para ir pues de la mano de los mejores.
Pues sí, estamos en el centro de Pamplona, en la avenida Baja Navarra, número 9 bis, con un horario muy amplio para nuestros clientes, de 8:30 a 6:30 ininterrumpidamente, y un teléfono 948-206-516.
Juan Pablo Montes, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Hasta luego.
Adiós.
Homenaje a Hispanoamérica. Este viernes 14 de junio disfruta de una maravillosa cena espectáculo en el Hotel Castillo de Gorraiz con la música en directo del grupo Pan con Chile. Llama ya y reserva en el teléfono 948-33-77-22. Plazas limitadas. Homenaje a Hispanoamérica en Hotel Castillo de Gorraiz.
Qué absurda es la razón de mi pasión.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortina vidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar. Los de siempre, como siempre.
Vamos a hablar nada más y nada menos que con quienes producen el que ha sido nombrado Mejor Queso de España 2024. Estarán pensando de dónde será, pues efectivamente es de Navarra y nos tenemos que ir nada más y nada menos hasta un concejo de Navarra que tengo la suerte de conocer. He estado hasta en una boda y he estado en donde se hace este queso. Voy a dar una pista antes de decir el concejo, la localidad. Nada más entrar, hay un barco azul que nos da la bienvenida. Mucha gente ya lo sabrá, pero para quienes no, pues ya les digo, nos tenemos que ir hasta Figarol, hasta la granja El Moro, para saludar a Silvia Lázaro Alfaro. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Oye, tenemos que hablar. Cuéntanos este queso, cómo es, si no me equivoco, elaborado con leche de cabra pasteurizada y que hacéis allí con muchísimo cariño y con muchísimo mimo.
Eso es. Pues bueno, se trata del campeonato en el campeonato en el que ha sido premiado, un campeonato a nivel nacional, un campeonato de España de quesos, en el que hay diferentes categorías. Entonces, el queso se ha proclamado campeón de una de las categorías. Entonces, es campeón en la categoría de queso de cabra con leche pasteurizada curado.
Uh-huh. Oye, hay que decir que tengo la suerte de haberlo probado, que es delicioso. Oye, me imagino que estarás orgullosa del producto que hacéis.
Sí, claro. Bueno, nos ha costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí, ¿no? Mucho esfuerzo a nivel personal y a nivel laboral. Y bueno, pues recibir un premio así siempre es una satisfacción, porque la verdad es que pues esto es una forma de vida, le dedicamos la vida, ¿no? Prácticamente a producir, o sea, a obtener la leche de los animales y después a producir el queso.
Oye, y también un orgullo, oye, que vaya saliendo Figarol por todas partes, ¿eh?
Por supuesto, ese es uno de los objetivos, que todo el mundo sepa dónde está Figarol.
Oye, cuéntanos cómo hacéis este queso y luego vamos con un poco con la historia de esta granja, que es una historia maravillosa. Pero cuéntanos, además de con mucho cariño, con mucho trabajo, con mucha ilusión, ¿cómo elaboráis este queso tan rico?
Bueno, pues se trata de un queso que va sin prensar y con corteza almohecida sin lavar. Entonces, te cuento un poco el proceso. Pues primero ordeñamos las cabras para tener la leche y después, con la leche que obtenemos de las cabras, empezamos a hacer el queso. Pasteurizamos la leche, le añadimos, cuando está pasteurizada, la bajamos a la temperatura de trabajo y le empezamos a añadir el resto de ingredientes, que son fermento, cloruro cálcico y cuajo. Dejamos cuajar. Al ratito batimos, cortamos la cuajada, echamos la sal y batimos. Y después ya lo ponemos en los moldes. Lo dejamos un rato, lo volteamos sobre los propios moldes porque es un queso que es de autodesuerado. Y después lo metemos en las cámaras para que vaya madurando hasta el tiempo que está en su punto.
Qué bueno. Oye, y esto con un poquito de pan, incluso solo, a mí me gusta más solo, pero esto es una delicia.
Sí, bueno, está bueno con un buen pan, con un buen vino, con una buena cerveza, ¿no? Con cualquier cosa. Como depende de lo que nos guste. Se puede comer solo, se puede comer acompañado, pero como dices, un poco solo, después de comer y así, pues deja un gusto rico.
Oye, Silvia, pues enhorabuena gigante para ti y para esas, si no me equivoco, 450 cabras que nos ayudan a hacer esta delicia.
Eso es. Sí, sí. Bueno, y para mi madre y mi hermano, que están aquí trabajando todos los días conmigo, y bueno, y todas las personas que nos ayudan, ¿no? Mi pareja, algunas personas de la familia, algunos amigos, ¿no? En momentos puntuales, cuando hace falta, pues siempre echan una mano.
Oye, un sueño que, si no me equivoco, comenzaba en 2006 y que a ti te hizo virar de rumbo laboral, pero que desde luego, oye, te pusiste y has conseguido hacer, además de un producto delicioso, un producto que se lleva premios.
Sí, sí, bueno, pues efectivamente el proyecto surge, bueno, o se retoma. Mi padre siempre quiso tener una granja, al principio de vacas, no sé por qué al final pusieron cabras. Y bueno, pues en 2006 les empieza otra vez a rondar la idea de poner una granja a mi padre y a mi madre, pues eso, de cabras en este caso. En 2007 se construye la granja y en 2008 pues paré aquí la primera cabra. Empezamos a tener leche. La quesería estaba proyectada desde el principio, pero por desvíos económicos pues se quedó sin llevar a cabo. Estaba el edificio montado, pero sin infraestructuras para producir queso. Y nada, pues ellos empiezan a trabajar. Yo estaba en Pamplona, soy licenciada en química y estaba pues por ahí, por los mundos, haciendo otras cosas. Y bueno, pues desgraciadamente mi padre en 2012 fallece de un infarto y pues con todo esto recién montado, ¿no? Porque aunque llevaba no llevaba ni 5 años en marcha con las cabras. Entonces yo pues decido volverme a casa y echar una mano pues a mi madre y a mi hermano para sacar esto adelante, porque claro, la otra opción, pues bueno, había otras opciones, pero vaya, no me gustaban. Entonces pues nada, retomé el proyecto de mi padre, volví a casa y pues han sido muchos años de esfuerzo y dedicación. Y bueno, a eso de 2019 conseguimos poner, a finales del 2019 conseguimos poner la quesería en marcha. No fue fácil, pero bueno, está dando sus frutos. Y pues eso, yo creo que es el resultado pues de la ubicación en donde estamos y de pues probablemente del esfuerzo y del mimo que le ponemos pues a lo que hacemos.
Oye, decías sacar adelante, pero claro, el producto que hacéis es algo más que sacar adelante. Así que, oye, otra enhorabuena gigante. Lo que no sé es si tu formación te ha servido para dar ese giro de rumbo.
Bueno, pues probablemente, sin duda, sí. O sea, al final la química, ¿no?, tiene que ver mucho en un proceso de fabricación. Pero vaya, no hace falta ser químico para hacer un buen queso, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues la química te puede ayudar a entender algunos procesos que tienen lugar en el queso y bueno, pues te ayuda igual a hacer modificaciones para ir buscando lo que quieres. Porque claro, de aquel queso que hicimos la primera vez ahora, pues no han cambiado muchas cosas, pero otras muchas sí, ¿eh? O sea, ha habido cambios para ir buscando pues el producto que queríamos. Y bueno, pues probablemente sí, sobre todo también la formación, ¿eh? El tener una formación detrás te ayuda pues a gestionar una empresa. Yo al final era licenciada en química y ahora pues hago de todo. O sea, he pasado de estar en laboratorios, ¿no?, y haciendo trabajos de I+D+I a gestionar una empresa en realidad. Y yo de economía y administración pues no tenía ni idea.
Oye, qué bueno.
Y aquí estoy.
Y qué mérito. Oye, pues Silvia, si te parece, antes de terminar, vamos a proponer un plan a quienes nos estén escuchando, que es, oye, ir a Figarol, visitar la Granja del Moro, comprar un poco de queso que está muy rico y de paso preguntar por qué tenéis un barco en la entrada de Figarol cuando no hay mar. Pero así pueden ir y hacer la pregunta, ¿te parece?
Pueden seguirnos en redes sociales buscando Granja del Moro en Instagram y en Facebook y vamos indicando siempre en las series en las que nos pueden encontrar. Y si quieren venir a Figarol, pues eso, aparte de visitar pues la Laguna de los Reinos, el pueblo y la granja, pues o sea, la granja de la quesería, pues eso, pueden disfrutar de un buen día por aquí, ¿no? Y lo único que para venir, pues cita previa, que llamen antes por si no estamos. Si estamos en las ferias, no estamos en la granja. Y respecto al barco, pues lo quitaron a principios de enero. Ya no está el barco, pero no obstante pueden venir, se les puede contar la historia del barco y el pueblo sigue estando igual de bonito. Así que serán bien recibidos.
Di que sí, oye, mira, es una simple curiosidad. Silvia, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente, Alberto, un abrazo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Aquam, la forma más fácil de beber agua en tu empresa. Disfruta de un servicio de distribución de agua mineral con formatos adaptados a tus necesidades. Aquam, de Ipar Vending Group, suministra el agua en botellón donde lo necesites, cuando lo necesites, con un tratamiento 100% personalizado. Infórmate en la web iparvendinggroup.com o llamando al 94-480-6171.
Este mes en Óptica Rousseau no puedes perderte nuestra oferta en lentes polarizadas. Estos cristales quedan preciosos, además tienen un montón de ventajas. Mejoran el contraste cuando no hay mucha luz. Los colores se ven muy nítidos y naturales y se reducen muchísimo los reflejos. Ven a Óptica Rousseau, seguro que notarás la diferencia y te encantarán. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Ya a esta hora, ya que nos empieza a hacer ya un poco de mariposas en el estómago, vamos a irnos hasta la carnicería de Jesús Fernández para saber, por un lado, cómo van los precios, para saber también cómo está el tema de cara a San Fermín, y es que ya falta menos. Incluso, vamos a ver si le podemos preguntar al bueno de Jesús si hay algún plato de esos especiales que a él le gusten en San Fermín. Jesús Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. Oye, lo primero, cuéntanos algunos precios para saber por dónde va.
Bueno, de momento, o sea, esto no ha subido, no ha subido absolutamente nada de momento. O sea, seguimos con el lomo a 7,90, chuleta de cerdo a 6,10, solomillo tenemos a 9,60, solomillo de cerdo. Luego tenemos el gorrín, tenemos con los mismos precios, y el cordero también. O sea, puedo decir los precios si quieres, pero nos vamos a extender bastante. O sea, pero seguimos ya hace unos meses. El conejo, por ejemplo, ha bajado. Estábamos vendiendo a 9,80 y ahora lo estamos vendiendo a 8,80. O sea, ha bajado un euro. Y no lleva pinta de subir tampoco. ¿Eh? Esto, de cara a lo que es el final de mes, digamos, de cara a San Fermines. Luego, no se prevén, de momento, no se prevé que haya subidas en la ternera. Eso de momento. Digo de momento porque igual sorprende que, por ejemplo, haya subidas. Se vende mucho, pues mucha chuleta. Se vende más solomillo de ternera y tal. Y puede que a lo mejor igual se repunte un poco el precio de eso que más se vende. Y cosas que se venden menos, se baje el precio. Por ejemplo, como los guisados. Porque se vende mucho toro. Se vende menos guisado de ternera y se vende mucho toro. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, se puede repuntear y cambiar un poco los precios. Lo demás, de momento sigue todo igual.
Vale.
Y dime.
No, que tenemos esos precios. Y de cara a San Fermín, no sé si se está moviendo la gente, haciendo encargos.
La gente no está haciendo encargos porque la gente lo que está, yo creo que es en estos momentos, de cara al abono de los toros, al abono de Osasuna, a ver quién tira el cohete. Que de paso les felicitamos a los de Duguna. Sí. Ya que les aplaudimos mucho, también vamos a felicitarles.
Di que sí.
Y eso, y poco más de San Fermín. Se oye hablar muy poco a la gente del tema de comer, del tema de, me explico, porque
es
luego,
verdad que estamos todavía con los abonos, con organizar,
eso es, y luego pues que la gente todavía no se ha planteado el cómo van a ser las comidas, cuántos van a estar, cuántos van a venir, y todas esas cosas que le pasó a la última hora, ¿entiendes?
Muy bien. Oye, y ya de paso, Jesús, antes de recordar dónde nos podemos visitar y dónde nos podemos llamar, te pregunto por algún plato así de estos que digas, mira, en San Fermines me encanta este momentico que, pues no sé si, bueno, si un almuercico.
Nosotros, por ejemplo, nuestra cuadrilla, que ahora ya somos poquicos de los que éramos muchos, pues ahora somos poquicos, y entonces nos encanta, porque claro, la edad no perdona. Y entonces nos encanta pues ir a un determinado bar de la calle Estafeta, ¿me entiendes? Que hacen muy bien el toro y allí, pues, un día nos gusta ir allí. Otro día nos gusta ir a comer unos huevos con jamón a otro bar de la calle de la Merced, ¿me entiendes? Que allí se cantan jotas, se cantan ahí en un ambiente extraordinario. O sea, no somos de un almuerzo fijo, relleno, nos gusta mucho también. Que fíjate, bueno, también. Sí, y que es un plato súper económico.
Sí,
pero
sencillo.
Sencillo de hacer. Y bueno, pues ese tipo de cosas somos bastante tradicionales. La chistorra que no nos falte, la para picar antes de almorzar, cuando hacemos el almuerzo en la sociedad, y, en fin, así, esas cositas.
Bueno, oye, pues ya tenemos para poder disfrutar. Bueno, y de momento, ya, pues mira, esos precios que has
comentado. Y ya iremos hablando cara a fiestas, pues estos días ya iremos hablando de cómo funciona. Y si cambia algo, si no cambia, y si se prevé, porque luego ahora se sortearán, venderán los toros de la Meca a la empresa que, digo yo, que será como el año pasado, a la empresa del matadero, ¿me entiendes? Que se quedó el matadero. Entonces, saldrá el precio y saldrán los nuevos precios y veremos si ha cambiado algo o no ha cambiado nada. Uh-huh. Pero yo creo que no, es que seguirá con la misma tónica de precios.
Bueno,
pues eso es.
Seguiremos atentos. Jesús, dinos dónde te podemos visitar y saludar.
Pues nos podéis visitar, como siempre, Carnicería Bosco en Monasterio de Irache 27 y San Juan Bosco número 9. Y Carnicería Jesús Fernández en el pasaje del Zacatín, Mercado de Santo Domingo.
Jesús, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Tiene de todo, y la más avanzada tecnología. Full equip, vamos. Y además casi no consume.
¿Coche nuevo?
¡Qué va! Casa nueva, de Erro y Eugui. Es Natura Mutilva, rodeada de naturaleza y súper eficiente, bella por fuera e increíble por dentro.
Más información en erroyeugui.com. 60 años construyendo futuro.
Ven a los 10 días, Rey, y convierte tu casa en un hogar único. Los mejores 10 días, con unos descuentos y una financiación irrepetibles. Tus nuevos muebles en Rey. Hogares únicos.
Una y 42 minutos, vamos a hablar de ciencia, pero antes os recordamos que en Vicario en Pinturas vas a poder encontrar todo lo necesario para poder pintar y que siempre un profesional nos va a asesorar para que el trabajo quede perfecto. Te dicen qué material necesitas y cómo utilizarlo. Vicario en Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer y con aparcamiento gratuito. También en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines. Y también en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Vicario en Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento por calidad, precio y servicio y variedad desde 1960, poniendo color. Y vamos a hablar en esta ocasión de luz, o lo que es lo mismo, vamos a hablar de unos bichitos que logran encenderse, como son las luciérnagas, y que tienen un bajo coste energético. No voy a adelantar, pero ya les digo que Joaquín nos va a avanzar un dato que nos va a sorprender, porque significa que con muy poquito iluminan mucho. Nos vamos a hablar con el físico de la Universidad Pública de Navarra, Joaquín Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, háblanos de esta factura muy bajita que tiene la luciérnaga para dar luz y cómo es el proceso.
Sí, sí. Pues es que la verdad es que es interesante. Es un tema porque dices, ¿cómo acaba uno preocupándose por estas cuestiones? Aquí en esta sección hace un par de semanas del proyecto ese de poner la energía en perspectiva y Cuspedia, que con el que hemos hecho un libro y una exposición, pero eso ya lo comentamos en su momento, entonces no quiero insistir en ello. Pero es a raíz de ese proyecto que surgió esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto consume una luciérnaga? Y bueno, pues te pones a investigar y lo primero es cómo funciona, o sea, de dónde sale esa energía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, depende de la edad, ¿no? Uh-huh. Esos palitos que se usan en los conciertos, palitos, ¿no? Sí. Que venden en los bazares, que lo tuerces un poco, se rompe como un cristalito que lleva dentro, entonces se mezclan dos líquidos, lo agitas un poco y aquello brilla, ¿no? Es luminiscente. Pues ese mecanismo, que es la mezcla de dos productos químicos que en su reacción producen luz, que se llama quimioluminiscencia, también ocurre en la naturaleza, porque hay animales que son capaces de sintetizar esos productos y al mezclarlos pues le ocurre esa emisión de luz. Hay muchos de estos marinos, sobre todo de aguas profundas, ¿no? que emiten su propia luz de esta manera. Y terrestre, el más famoso que le da nombre, es la luciérnaga, que tiene esa característica. Y bueno, en cualquier caso, para fabricar esos productos químicos, pues necesitará energía, porque aunque no sea una fábrica industrial, al final todo requiere energía. Y esa energía pues es la de los procesos metabólicos, pues la misma que necesitamos nosotros para nuestros procesos metabólicos, aunque no emitan luz. Y esa procede de la alimentación. ¿no? El alimento, medir en calorías el valor energético del alimento. Entonces, pues nada, ya tenemos la idea general de dónde sale, del tipo de unidades que con el que lo medimos, y ahora nos falta saber qué cantidad de calorías o de kilovatios hora, si queremos llamarlo, es la que consume una luciérnaga para lucir, ¿no? Bueno, pues sobre esto y cómo pues vas a buscar en la literatura científica quién habrá estudiado este tema y para qué, ¿no? Pues encontré dos caminos, ¿no? Uno es unos científicos ingleses, pues yo me los imagino como esos ingleses exploradores del siglo XIX que iban descubriendo el mundo y pues que por pura curiosidad, por ese afán de descubrimiento, de conocer, pues midieron la luminosidad, las candelas, que es la unidad, ¿no? La luminosidad de la luz de las luciérnagas. Y luego otra persona, a partir de ese dato, pues hizo el cálculo friki de cuántas luciérnagas hacen falta para emitir la misma luz que el sol, y a partir de ahí pues se puede sacar un número de la potencia, ¿no? De la luz que consume. Si fuera una bombilla de esas de 13 vatios, que son ahora las de LEDs, de 60 vatios, que eran las de toda la vida, de incandescencia, pues de cuántos vatios es la bombilla de la luciérnaga. Pero es un dato, ¿no?, que dices, es camino más retorcido. Pues hay otro estudio, mucho más reciente, que es más sofisticado, donde hacen algo parecido a lo que le hacen a los futbolistas cuando los contrata un equipo nuevo, que parte de las pruebas que les hacen, sí, pues es una prueba de esfuerzo con una espirometría, ¿no? Les ponen una mascarilla y mientras corren en una cinta, pues miran el consumo de oxígeno, pues para ver eso, cuánta energía gastan corriendo. Pues les hacen una espirometría a las luciérnagas, de una manera un poco más adaptada a ese tamaño tan pequeñito, las meten en una esfera con un flujo de gases controlado y miran la diferencia entre el consumo de oxígeno en esa esfera cuando están luciendo y cuando no están luciendo. Y además ponen varias, en fin, el proceso es complicado, está muy bien descrito en el trabajo científico donde aparece, y fascinante resulta que el dato que sacan es parecidísimo al del camino ese tan complicado que comentaba antes. Y bueno, después de toda esta introducción, pues querrás que te dé el dato.
Claro, dinos el dato.
Pues el dato está en el orden de las 100.000ª de vatio. Es 1,5 por 10 a la menos 5, en notación científica, vatios. ¿Vale? Lo digo por que nos demos cuenta, 10.000ª de un vatio. Y ahora, pues una bombilla de LEDs de estas que te ilumina una habitación tiene 13 vatios, ¿no? Pero por ponerlo de otra forma, con el gasto metabólico tuyo o mío, ¿no? De una persona humana, lo que nos cuesta vivir un segundo, con el gasto metabólico de un segundo de un ser humano, la luciérnaga está luciendo más de medio año.
Un segundo, medio año. Alucinante. Joaquín Sevilla, muchas gracias.
Venga, un placer.
Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Trece y 50 minutos. Seguimos aquí en COPE Navarra. Reciban un saludo de Alberto Sanz. Y nos vamos hasta ahora a Baluarte, donde se ha ido nuestra compañera Andrea Delgado al primer desafío STEM, cuyo objetivo es impulsar las vocaciones científico-técnicas en las aulas y en el que participan más de 350 escolares. Andrea Delgado, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y muchas gracias.
Y también Mar González, directora general de Tracasa Instrumental. Mar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, os pregunto primero, consejera, supongo que importante el tener este primer desafío STEM por lo que conlleva en Baluarte. ¿Cómo está yendo esa jornada? ¿Cómo está yendo este inicio de este primer desafío?
Bueno, pues la verdad es que agradecer en primer lugar esta iniciativa por parte de las mujeres, del grupo de mujeres de Tracasa Womantic, que han sido pues las que han tenido esa iniciativa, y desde luego con el apoyo del gobierno y también con la visita que hemos tenido pues de la presidenta María Chivite. Y la verdad es que está siendo una jornada pues muy satisfactoria, casi 400 niños de 3 colegios con actividades todo enfocadas a lo que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y desde luego puesto el apoyo total del Gobierno de Navarra y desde luego de mi departamento a todo este tipo de actividades que incentiven las carreras en este tipo de carreras técnicas y de ciencia en las niñas.
Porque, Mar, supongo que como directora de Tracasa Instrumental es algo que veis, ¿no? El hecho de que cuesta fomentar estas actividades o fomentar estas vocaciones científico-técnicas STEM, sobre todo en las mujeres, y que son necesarias estas acciones para ponerles el gusanillo, que las conozcan, y no sé si veis... No sé si ya el fruto, pero efectivamente que se saca renta de este tipo de actividades.
Sí, efectivamente. Ese, de hecho, fue el objetivo por el cual se creó el grupo de Tracasa Womantic, para visibilizar el papel de la mujer en la tecnología, porque evidentemente vemos que este tipo de carreras pues atraen menos a las mujeres, y queríamos actuar con esta iniciativa Desafío STEM precisamente en edades más tempranas para despertar ese gusto, ese interés por todos los ámbitos que comprenden las vocaciones STEM, la parte de tecnología, de matemáticas, de ciencia e ingeniería.
Mar, al final, tú que eres una mujer que se dedica a esto y que ahora pues intenta poner ese gusanillo, ¿dónde crees que está, no voy a decir problema, pero por qué cuesta tanto, ¿no?, que las mujeres optemos por esas profesiones STEM?
Pues todavía parece mentira, pero rigen mucho los estereotipos, de hecho. Entonces, yo no sé por qué esa creencia, ¿no?, que las mujeres igual no se nos va a dar mejor la parte de letras, o que tenemos más dificultad con las matemáticas, o simplemente el visibilizar a mujeres que han sido referentes. Siempre vemos muchos más hombres referentes en los ámbitos STEM que a mujeres, y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un especial hincapié, en visibilizar el papel de la mujer y en que las niñas pequeñas vean que realmente tienen unas posibilidades y un desarrollo profesional dentro de esas carreras.
Patricia, supongo que estas actividades tienden a eso, ¿no?, a ese objetivo de romper un poco estereotipos y barreras.
Pues sí, mira, efectivamente, nosotros sabemos que existe todavía esa brecha. 2 de cada 10 estudiantes de ingeniería industrial, telecomunicaciones, informática, son mujeres, por lo tanto tenemos que aumentar esa ratio, y por medio de este tipo pues de iniciativas, aparte de otras que estamos impulsando en el departamento, como Planeta STEM con el Planetario de Navarra y la Cátedra Ciencia, Mujer y Tecnología con la UMNA, pues sabemos que pueden ayudar a que más niñas y adolescentes elijan este tipo de carreras que tan necesarias son para abordar los retos de la sociedad navarra de futuro. Y además, desde el Departamento de Navarra estamos trabajando ya en el primer plan STEM del Gobierno de Navarra para intentar englobar todo este tipo de iniciativas en una estrategia ya de gobierno.
Supongo, Mar, que este es el primer desafío, lleva ese número 1. Entiendo que cuando se dice primer quiere decir que luego va a haber más.
Sí, esa es la idea. De hecho, el propio departamento, del cual es consejera Patricia Falo, pues bueno, la idea es que se coordine con el Departamento de Educación para poder seguir trabajando en estas iniciativas, porque desde nuestro punto de vista, nosotros que como empresa lo vemos, pues todavía hay mucho camino por recorrer en la motivación y en la promoción de este tipo de vocaciones. O sea, y además en Navarra hay un montón de sectores industriales y tecnológicos que requieren este tipo de perfiles, y la realidad es que aún hoy en día pues se necesitan muchas personas cualificadas en estos ámbitos. O sea, que la idea es efectivamente seguir trabajando. No sé todavía si habrá otro segundo desafío STEM, pero desde luego en iniciativas similares a esta, donde podamos impulsar desde edades tempranas, como es el caso, pues ese gusto, ese deseo y esa curiosidad, ¿no?, por este tipo de vocaciones.
Pues Patricia, Mar, que paséis muy buena jornada y gracias por atendernos.
Pues gracias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Andrea.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado. Participa en la 10ª marcha contra el cáncer en Pamplona, el 16 de junio a las 11 de la mañana, desde la Ciudadela. Marcha no competitiva de 5 kilómetros para todos. Actividades desde las 11:30. Inscríbete en rockdesport.com. Más información en el 900-100-036. ¡Te esperamos!
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
¿Te has enterado? Este año Aglaya Creativos, después de la faja con cremallera, nos sorprenden con otra novedad.
¿En serio? ¿Qué han creado ahora?
Se llama Fiesta Experience. Te permite vivir los Sanfermines desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es una experiencia sensorial, activando tus sentidos y transportándote a la fiesta.
¿Dónde puedo conseguir Fiesta Experience?
En Aglaya Creativos, acércate a la calle Mayor 10, Pamplona.
Me voy a pasar, quiero vivir esa experiencia. Y de paso me llevo la faja con cremallera.
¿Quieres ahorrar en tus facturas de luz y gas? Disfruta del mejor precio de gas del mercado libre con CHC Energía. Menos de 5 céntimos el kilovatio hora. Llámanos al 900-373-272 o busca tu oficina en chcenergia.es. Tu energía de confianza.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y vamos a terminar con un apunte de San Fermín. Ya falta menos. Y desde la Asociación de Hoteles de Pamplona prevén una ocupación global para las próximas fiestas de San Fermín con un promedio del 81%, aunque esta cifra fluctúa y aumenta considerablemente durante el primer fin de semana de las fiestas. Así, la noche del sábado 6 de julio se perfila como la más concurrida, con una ocupación algo superior al 90%, mientras que la noche del viernes 5 de julio tiene una previsión más baja, con un 74%. Otras fechas destacadas incluyen el lunes 8 de julio con una ocupación de casi el 90% y el martes 9 del 89%, con una alta demanda continua a lo largo de la semana, así que podemos vivir unas fiestas de San Fermín con una gran afluencia de gente que viene a visitar Pamplona y a disfrutar de San Fermín 2024. Terminamos con un apunte deportivo, mirando al Club Atlético Osasuna y con el nombre que está en boca de todo el mundo en este mercado, como es el de Aimar Oroz. Y es que la perla de Tajonar sigue suscitando el interés de equipos y parece que hay varios inmersos en una subasta para tratar de hacerse con los servicios del futbolista rojillo. De momento, al club no le convencen las ofertas. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.